La, la lune est libre.
Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas. El podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. Por episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los principales temas que hacen al mundo de las finanzas, desde inclusión financiera, microfinanzas, banca tradicional y fintechs, hasta distintos tipos de trading y mercado de capitales. Pero también trataremos temas como finanzas personales, política monetaria, acciones, bonos, futuros, psicología en el trading, finanzas en las redes sociales y análisis técnico y fundamental, entre otros temas. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení. Escuchá con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guada Barriviera y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el mercado de futuros argentino. Estoy acá en el estudio con Juan Mitidiero, un compañero acá del equipo. ¿Cómo estás?
Hola, Guada. ¿Cómo estás?
Y también me acompañan Marcelo Comiso, que es gerente de investigación y desarrollo de mercados en Rofex, y con José Luis Onis, el gerente de mercados e integración de plataformas de Primary, que es una empresa de grupo Rofex. Bueno, bienvenidos a Subamos el Volumen y muchas gracias por aceptar la invitación y venir acá a conversar un ratito.
Gracias a vos por la convocatoria.
Bueno, muchas gracias. Un gusto.
Bueno, gracias. En primer lugar, lo que les quería hacer una pregunta como muy general, y es, ¿qué es un mercado de futuros en líneas generales? No hablando tanto de Rofex, sino un mercado de futuros para el que esté escuchando y quizás no conozca.
Bueno, los mercados de futuros en realidad tienen una larga tradición a nivel internacional. En Argentina también hemos sido pioneros en tener mercados de este tipo. Un mercado es un ámbito institucionalizado donde se registran se garantizan operaciones que se concertan a través de los medios que dispone el mercado, ¿no? Es básicamente el ámbito donde se encuentran oferentes y demandantes para negociar, en el caso de mercados de futuros y opciones, que son un tipo de instrumento financiero.
Claro. ¿Y cómo es, me podría más o menos sintetizar, digamos, no vamos a hacer súper larga, pero la historia del mercado argentino de futuros?
Bueno,
me decía que tiene muchos años.
Tenemos mercados centenarios y, bueno, afortunadamente desde agosto, por lo menos para quienes estamos en esta industria de hace tiempo, desde agosto del año pasado, los dos mercados de futuros señeros de Argentina, que son MATVA por un lado y Rofex, se fusionaron.
Se unieron,
después
sí,
de muchos años de competir. Ambos mercados tienen orígenes similares, son de comienzos del siglo XX. MATVA fue fundado en el año 1907 en Buenos Aires y Rofex es un mercado oriundo de la ciudad de Rosario, que fue fundado en el año 1909, y los orígenes se vinculan al comercio de granos.
Claro, eso, ¿no? Le quería preguntar, sí.
Exactamente, entonces durante, obviamente estos mercados tuvieron sus épocas de esplendor desde comienzos del siglo XX hasta la década del 30, ahí lograron un nivel de desarrollo realmente significativo, hasta el punto de que la Plaza Argentina era referencia a nivel internacional. De ahí viene el apodo que tuvo Rosario en algún momento de ser la Chicago Argentina.
Claro.
Porque cuando, digamos, los operadores del mercado de Chicago, que es el otro referente a nivel internacional para todo lo que es operatoria de derivados y granos en su momento también, consultaban cómo evolucionaba o cómo había sido el cierre en el mercado argentino, ¿no? Entonces ese nivel de desarrollo fue muy bueno hasta la década del 30. Después se entra en un interregno ahí marcado por un esquema más intervencionista en los mercados, que redujo significativamente la operatoria y los mercados pasaron a tener un rol distinto al que tenían en esos años, hasta los años 90, donde resurge nuevamente la operatoria. Pero digamos, durante toda esa trayectoria, MATVA y Rofex siempre fueron competidores. En los años 2000, con la crisis salida del régimen de convertibilidad,
sí,
ahí Rofex, ambos mercados enfrentan, digamos, la crisis que transitó nuestro país en ese momento, y Rofex en el año 2002 lanza su contrato de dólar, que es el del par peso dólar, que es un contrato derivado de un futuro sobre dólar, que permitió generar un crecimiento exponencial en el nivel de operatoria de Rofex. Y MATVA se especializó mucho más en lo que es la operatoria de productos agrícolas, siempre fue un poco más exitoso que Rofex en la negociación de productos agrícolas. Entonces, en estas últimas casi dos décadas, Rofex ambos mercados tuvieron orígenes agrícolas inicialmente, pero Rofex se especializó más en lo financiero.
Sí.
Básicamente apoyado en su contrato de futuros de peso dólar.
Sí.
Y Madva fue mucho más exitoso en el desarrollo de la operatoria de contratos sobre granos. Así que es un poco la historia hasta nuestros días. Después,
sí,
bueno, hace años que se viene intentando en ambas empresas, o sea, se analizaba la posibilidad de integrar la operatoria. Y finalmente el año pasado se concretó esa fusión que permite generar un nuevo mercado mucho más grande que consolida por un lado la oferta de productos agrícolas junto con la oferta de productos financieros.
Claro. ¿Y tienen un producto que sea estrella, por llamarlo de alguna manera, el producto que más opera o que el mayor volumen genera?
Bueno, un poco ahí es lo que mencionaba antes, ¿no? El contrato que más volumen concentra es el futuro de peso dólar.
¿Hoy en día también?
Hoy en día también es el contrato de más volumen para el mercado, y en el caso de productos agrícolas, fundamentalmente el contrato que más volumen concentra son los futuros de soja.
De soja, claro.
El contrato de soja es el principal de Latinoamérica, es uno del tercero o cuarto mundial en términos de volumen, y los futuros de dólar de Rofex están en los últimos 10 años dentro del ranking que nuclea a la operatoria de los mercados de futuros institucionalizados que elabora la FIA, que es la Futures Industry Association,
sí.
Ocupa el top 10 entre los contratos de monedas más negociados a nivel global.
Ah, está bien. Y también tiene otro producto que es el creo que es bastante nuevo, el Rofex 20, ¿no?
Sí.
¿Explicás un poquito cómo es ese?
El Rofex 20 es un índice accionario que lo lanzamos en abril de 2018, que la metodología la diseñamos desde Rofex y la calcula el equipo de investigación y desarrollo que yo coordino.
Sí.
Es un índice que mide la evolución de una cartera integrada por las 20 acciones más líquidas que se negocian bajo jurisdicción argentina.
O sea que muchas de esas acciones se negocian en BIMA, ¿o no?
Sí, son negociadas en mercados bajo jurisdicción local.
Ah,
están,
sí,
listadas mayormente, sí. en su mayoría, obviamente, lo que es renta variable es BIMA en
Claro,
Argentina.
Claro, sí.
Y ese índice es subyacente de un contrato de futuros que se negocia en Rofex.
¿Cuáles son las acciones que más peso tienen en ese índice hoy en día?
Las acciones que más peso tienen en el Rofex 20 son acciones del sector bancario y energético, básicamente. Refleja un poco lo que es las características del mercado local, ¿no? Tenés Galicia, macro, etcétera, YPF, ahí tenés ya concentrado casi el más del 40%, 50% de la cartera del índice.
Claro. José Luis, te voy a incorporar un poquito ahora con una pregunta que es más para vos por tu bagaje de tecnología. ¿Cómo es la conexión? O sea, el podcast no tenemos idea, la gente que lo está escuchando, para una persona que no entiende nada, ¿no? ¿Cómo es la conexión hacia Rofex?
A ver, hoy los mercados son plataformas, ¿sí? Es una plataforma que tiene libros de órdenes electrónicos donde los compradores y vendedores envían esas posturas, quiero comprar 10 futuros de dólar, quiero vender 20 a un precio.
Sí.
Eso se envía a estos libros electrónicos, uno por producto, y hay una plataforma que machea o junta compradores y vendedores de forma automática. Esta plataforma lo que tiene es lo que se conoce como APIs o interfaces, o coloquialmente podemos decirles enchufes, que permiten que los participantes se conecten a ese mercado, tanto para recibir los precios, o sea, qué vale una posición en ese momento, y enviar ofertas, entre otras cosas, ¿no? Pero para simplificarlo.
Sí. Mm.
Esos enchufes permiten que los clientes puedan conectar plataformas provistas por el mercado, como puede ser una terminal que le entrega el mercado para que operen los agentes, o desarrollar las suyas propias, ¿sí? Para ir hacia un modelo de desarrollo de la plataforma que más se ajuste a mis necesidades. Si hoy uno ve, tiene plataformas que comercializan terceros, proveedores independientes de plataformas, o hay ciertos agentes, ciertos ALICs que desarrollan sus propias plataformas para operar en nuestro mercado, en Madva Rofex. Y la derivada, si querés, tercera que existe hoy, el trading algorítmico, no necesariamente un front, una pantalla para ingresar oferta de compra y venta manualmente, sino desarrollar mediante una receta, un algoritmo, un modelo para ingreso de ofertas para operar bajo ciertas reglas.
Claro. Ahora que nombraste el trading algorítmico, era una de las preguntas que me había apuntado para hacerte. No encuentro acá, pero creo que en el año 2010 es que se habilitó el trading algorítmico.
Correcto.
Sí. Te quería preguntar cómo lo ves hoy. O sea, cómo ves a la Argentina. Porque viste que en los mercados más importantes es como que es lo que domina.
Sí, sí.
¿Cómo lo ves a la Argentina?
Cuando uno mira cómo pasa afuera, o sea, gran parte del volumen del operado y de la liquidez en los libros es algorítmico, o sea, es poco probable que alguien esté ingresando una orden manualmente, sino que los grandes jugadores están proveyendo liquidez de forma continua mediante algoritmos y otros tipos de participantes interactúan contra esa liquidez.
Sí.
Relacionado a lo que te comentaba anteriormente, desarrollar esas plataformas permiten que uno enchufe esos algoritmos. De esa manera uno puede, dentro de una escala más simple o más compleja, desarrollar ya sea mediante un Excel ciertos algoritmos para ingresar ofertas o mediante lenguajes de programación. Hoy nosotros en Rofex tenemos proveedores de liquidez autorizados que mediante trading algorítmico pintan la pantalla con sus ofertas. Es un campo muy interesante porque permite capturar un montón de eficiencias, ¿sí? Evitar errores, desde lo más simple como evitar errores en la carga hasta implementar modelos que capaz hubieran sido mucho más difíciles de hacer manualmente porque no te dan las manos directamente para cargar. Es algo que va evolucionando con el desarrollo del mercado y cada vez más participantes se suman porque ven esas eficiencias a capturar y lo hacen.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Marcelo, vos estás a cargo también de la gestión e implementación de programas orientados a la selección, formación y capacitación de nuevos talentos especializados en el trading de los productos financieros que están disponibles en el mercado local. ¿Cómo ves al talento? Porque siempre se habla del talento argentino. ¿Vos realmente lo detectás como que es realmente bueno? ¿Qué notas teniendo ese puesto, digamos?
Sí, ahí ese puesto un poco resume, hoy se sintetiza en términos del grupo Matva Rofex, en el programa NOR, Programa de Nuevos Operadores Rofex.
Ah, sí, Rofex. Te quería preguntar por ese programa.
Ese
también.
Programa ha sido muy exitoso, entonces, bueno, y es la muestra ahí un poco de mejor dicho, tenemos un montón de información en relación a lo que hemos podido experimentar con este tipo de iniciativas en el mercado local. El programa NOR arrancó en el año 2015, está orientado a seleccionar talentos y formarlos para que, se entrenen en lo que es la operatoria de los productos que hay disponibles en el mercado local. La idea del programa NOR es que ayude a construir el mercado de capitales local, porque entendemos que hay todavía mucho por hacer. Y, así como está la pata tecnológica, que es la que menciona José, que es esencial, obviamente, para el crecimiento del mercado, del otro lado está también la parte de los recursos humanos formados y capacitados para poder entender estos productos y diseminar la operatoria. Entonces, un poco ese es el rol que cumple el programa NOR. Desde que lo lanzamos en el 2015, en la base de datos del programa NOR tenemos casi más de 3.000 currículums de gente que se ha postulado, incluso de distintas nacionalidades, por lo menos a nivel latinoamericano.
Ah, eso está abierto.
Hemos seleccionado, sí, no hemos tenido casos así de participación. Sí tenemos NOR registrados en Uruguay que participan, pero después no es que es la parte sustancial del programa.
Sí.
Pero también está la posibilidad y estamos abiertos en el caso de que detectemos perfiles con ese potencial. Pero por el programa NOR, en las 5 ediciones que llevamos, han pasado más de 100 participantes, de los cuales la gran mayoría han podido extraer un montón de enseñanzas y usos de esta experiencia. Tenemos más o menos 15 o 20 que están trabajando dentro del mercado de capitales con puestos de relevancia.
Claro.
Otros que están activos hoy en el programa, más de 60 participantes que actualmente siguen gestionando y operando estas cuentas, que son cuentas fondeadas por el mercado, que se le abren a cada participante a través de una LIC que actúa como su mentor. Entonces, un poco la iniciativa de este programa es hacer la experiencia al andar, ¿no? Le damos, por un lado, el bagaje de conocimientos teóricos, pero por el otro lado lo que queremos es que experimenten con dinero y con gente que le transmita la experiencia.
Sí.
Y eso ha sido sumamente exitoso, consideramos, y creo que es una experiencia muy interesante. Y obviamente si hay chicos o gente con inquietud por sumarse o entender, meterse al mundo de las finanzas y de los derivados en particular, el programa NOR es una oportunidad más que interesante y es una puerta de entrada al mercado de capitales.
Claro. ¿Qué se hace una vez al año?
una vez al año lanzamos la edición. Normalmente la convocatoria se lanza en marzo de todos los años, abrimos la inscripción, que se suscriben a través de la plataforma del mercado. Hay un micrositio específico donde completan un formulario, donde básicamente nos conforman un perfil, nos tienen que comentar acerca de su formación, su experiencia, claro, sí, incluso como inversores. No hay requisitos así que sean excluyentes en el sentido de carrera o demás, porque de hecho dentro de los NOR tenemos gente que tiene la formación en las marcas, obviamente que...
Claro.
Quizás la mayoría, diría el 70%, son contadores, economistas o administración, pero sí, tenemos ingenieros, o sea, ahí está abierto a los rubros más diversos, ¿no? Sí. Incluso alentamos a que sea así, estamos más que deseosos de que se sume gente de profesiones más, claro, digamos, un poco más diversas que las finanzas. Incluso con este tema de impulsar el trading algorítmico, nos interesa particularmente gente que pueda desarrollar utilizar esas herramientas, ¿no?
Ahora, y una vez seleccionado, es un programa de mucha intensidad, ¿no? O sea, no es para cualquiera, digo.
Sí, pero en realidad todos los participantes que se suman al programa NOR, o sea, lo que se requiere es que tengan la posibilidad o la disponibilidad de seguir el mercado durante toda la duración de la rueda. O sea, que tengan un trabajo que les permita de alguna manera destinarle atención al mercado. Entonces, en ese sentido tenemos participantes que se dedican exclusivamente al programa NOR y hay otros que tienen su trabajo y participan, ¿no? Porque, bueno, su trabajo les permite seguir el mercado o forma parte de su cotidianidad, estar al tanto digamos, de la evolución del mercado. Entonces pueden estar mirando una pantalla o estar al tanto de las noticias financieras.
Tengo una pregunta más de color. ¿Hay algún rendimiento negativo que te saca del programa?
Sí, el mercado aporta fondos para cada cuenta que se abre, que nosotros llamamos fondo NOR. Por ejemplo, para la edición vigente eran 350 mil pesos. Este año ya el directorio acaba de aprobar, o está en proceso de aprobar la nueva edición que se va a lanzar ahora en marzo, y todavía no está definido el número exacto que va a recibir de fondeo cada cuenta. Pero sí, obviamente te puedo comentar los parámetros, que eso es algo que ya está definido. Y es que los fondos que aporta el mercado, si un participante pierde más del 50% de su fondo, automáticamente queda desafectado. Pero ese es uno de los requisitos, ¿no? También hay otra serie de requisitos que se le pide al participante que cumpla para poder seguir dentro del programa, como por ejemplo que registre una cantidad mínima de contratos en forma mensual, una participación en las ruedas, o sea, en el sentido que demuestre que está presente.
Claro.
Y también nosotros le medimos el aporte que hace cada NOR a la liquidez del mercado. Eso se mide a través de un ratio que nosotros evaluamos para medir, digamos, una persona o un participante aporta liquidez y pone posturas en pantalla, ¿no? O sea, quiere decir, envía una orden límite y está revelando una disposición operando determinado precio. Eso para todos los participantes es un acto beneficioso porque brinda liquidez a todos aquellos que quieren participar del mercado o realizar operaciones. Entonces, a los NOR lo que hacemos es alentarlos a que aporten o provean liquidez a través de el seguimiento de estos indicadores.
Tengo una pregunta más sobre NOR. ¿Es solo para operar futuros?
En realidad la gestión de futuros involucra, o sea, cuando uno opera futuros tiene que hacer un manejo integral de una cartera, ¿no? La operatoria de futuros per se requiere también entender los otros instrumentos que hay en el mercado de capitales, porque en definitiva yo, por ejemplo, puedo operar futuros de dólar, futuros de soja, pero tengo que, el mercado me pide para respaldar las posiciones que tenga abiertas que aporte una garantía, un colateral, y ese colateral tengo que definir en qué activo lo voy a constituir. Entonces ahí puedo suscribir.
O sea que acá los colaterales son con activos. Porque viste que afuera suelen ser con dinero muchas.
Sí, algunas plataformas te piden cash. Uh-huh. Pero en este caso el mercado acepta que aportes como garantía, por ejemplo, un título público una suscripción a un fondo común de inversión. O sea, distintos instrumentos disponibles en el mercado de capital. Obviamente que la garantía esa se va a evaluar en función de la calidad que tenga, la liquidez, el riesgo asociado y demás. Pero sí, por eso que digo que gestionar una cartera de futuros exige un análisis integral de riesgos y manejar instrumentos que trascienden a lo que es meramente la operatoria de futuros y opciones, ¿no?
Claro.
Y ya que hablas de garantías, yo te pregunto, también porque no hace falta ni dar nombres propios ni nada, sino saber cómo fue el impacto a nivel volumen, a nivel garantías, etcétera, de todo lo que pasó después de las PASO.
De lo que pasó después, bueno, eso fue un shock, obviamente.
Digo, por ser un cisne negro, digamos.
Es un cisne negro, claro, indudablemente, pero creo que eso también muestra a las claras la solidez que tuvo el mercado para poder cumplir con todas las operaciones que estaban pactadas, porque creo que, bueno, la caída en el valor de los activos que se experimentó en el mercado de capitales locales, bueno, ya se ha analizado largamente, que hay pocos registros a nivel de la historia.
Sí, sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Donde
sí,
uno
sí.
espere que en dos días se destruya la mitad del valor de lo que hay.
Te reformulo un poquito la pregunta. Pasado el problema, ¿no? ¿Bajó mucho el volumen?
Claro, pero eso por ahí se pararon dos partes, ¿no? Primero, que el mercado pudo cumplir.
Sí, sí, aguantó el shock.
Exactamente, con todos los contratos, todas las posiciones que estaban abiertas. Uh-huh. Eso no hubo ningún inconveniente, dado el escenario de extrema complejidad que se vivió. Y a posteriori hubo un impacto en el volumen, pero ese impacto en el volumen se dio más que nada no por la situación de incertidumbre, sino por la imposición de controles de cambio a partir de fines de agosto, que eso impactó directamente la operatoria de futuros de dólar, que es natural que ocurra cuando la formación de, digamos, la cotización de la moneda pasa a estar administrada de una manera más exigente. Siempre el Banco Central obviamente administra y regula el mercado de cambios, pero cuando hay un control de cambios, se resta gran parte de la volatilidad y eso desincentiva inicialmente la operatoria, aparte que naturalmente cuando se impone un control de cambio hay muchos operadores que quedan o que tienen el acceso limitado al dólar oficial, que sería el que se usa para liquidar los futuros, entonces sí, quedan excluidos. Pero eso inicialmente se tradujo en un impacto en el volumen. Hoy estamos viendo una recuperación. La trayectoria puede ser similar a como fue, por lo menos hasta ahora lo que estamos viendo, a lo que se dio con el anterior cepo, donde inicialmente también faltan instrumentos, entonces eso desincentiva la operatoria. Por ejemplo, la emisión de, cuando empiezan a surgir los instrumentos ligados al dólar oficial, como bonos dólar link e instrumentos similares, ahí empiezan a surgir nuevas operaciones que se pueden hacer de arbitraje, de construcción de posiciones sintéticas, etcétera, que estimulan la operatoria de futuro.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
José Luis, quería que hablemos un ratito de Primary, y cómo se gestó.
Bueno, Primary es una empresa de tecnología que surge a finales de los 90, con dos socios que participaban del mercado financiero, trabajaban en un broker, y vieron que a los mercados locales le faltaba una plataforma tecnológica de macheo de ofertas, ¿sí? Electrónico. El trading todavía en esa época había bastante en el piso todavía.
Ah, claro.
Y así fue que fundaron esta empresa Primary y hicieron un acuerdo con Rofex para probar la plataforma electrónica, ¿sí? Que era principalmente en el piso en ese momento, para llevar a los clientes a que operaran de forma electrónica por todas las ventajas que tiene, ¿no? O sea, cuando vos concentrás toda la operatoria en el piso, tenés limitaciones de capacidad, de gente que podés meter, no fluye capaz con de la mejor manera posible toda la información, etcétera, como todo lo que implica los pasos manuales. Mm. Cuando vos lo haces electrónico, puede estar alguien en la quiaca operando también en base a estas terminales. Mm. Se funda Primary como empresa de tecnología, como proveedor del mercado, y luego expande el horizonte para también empezar a ofrecer servicios a lo que son los clientes del mercado propiamente dicho, ofreciendo un sistema de gestión de ofertas, pantallas de DMA, sistemas de control de riesgo pre-trade, aplicaciones mobile, sistemas de back office, etcétera.
Eso, cuando vos hablas de los clientes, ¿te referís a los agentes o a los inversores individuales?
En este caso puntual, nosotros, como una empresa de tecnología del mercado, ofrecemos tecnología a los clientes del mercado, que son los brokers, los agentes.
Claro, los agentes.
Exacto. Ah. Ellos después ofrecen esa tecnología al cliente final, que son los comitentes o los inversores.
Claro. ¿Y cuántos agentes hay ahora? No sé cuál es la palabra que se usa, ¿suscriptos o...?
¿En Malva Rofex? Sí. 180 y pico puede ser. No tengo el dato exacto.
Sí, pero más o menos esa es la cifra.
Sí, aprox.
Y la pregunta es, ¿ustedes se imaginan, o sea, a propósito de que estuvimos hablando de la unión con el otro mercado, con Matva, uh-huh, con respecto a Bima, o sea, ¿ustedes se imaginan en un futuro una unión o lo ven incompatible? ¿O cuáles serían las potencialidades de una unión con respecto al mercado de Bima?
Y sería un poco hacer futurología, me parece. Creo que podría tener ciertas ventajas y desventajas. Creo que un poco de competencia es positivo para los clientes. A ver, que exista un monopolio sobre una actividad no es bueno, me parece, para el cliente, ¿no? Claro. O sea, porque creo que si hay competencia, si hay opciones, beneficia al cliente porque puede negociar precio, calidad de servicios, nuevos productos, etcétera.
Sí, claro. Mirando la experiencia a nivel internacional, está probado que funcionan distintos modelos, ¿no? Tenés el caso de Brasil, que está todo integrado en un único mercado que concentra todo, pero por ejemplo tenés el modelo norteamericano, donde tenés múltiples mercados que compiten y donde se operan en uno derivados, en otro productos de contado, o sea que en ese sentido es perfectamente posible que convivan mercados especializados en temas, uno en mercado contado, otro en mercado derivados, incluso que compitan en los mismos productos también.
Claro, sí. Y les quería preguntar también por las cámaras de compensación. ¿Podrían explicar qué son?
Sí, la cámara de compensación es la figura, mejor dicho, es el encargado de registrar, garantizar y liquidar las operaciones que se realizan, por ejemplo, en un mercado. Obviamente que la función de cámara, en muchos casos, la desempeña el mismo mercado, que es la contraparte de todas las operaciones que se registran en ese mercado. Y hay otros ámbitos, como por ejemplo es el caso de Matt Barrofe, donde la Cámara de Compensación es una entidad aparte, ¿no? Controlada por el grupo económico, pero en el caso de Rofex, la Cámara de Compensación es Argentina Clearing y Registro, ¿no? Que es la Cámara de Compensación donde básicamente lo que hace es compensar y liquidar todas las operaciones que se registran que se concertan a través de Matva Rofex.
Ah, está bien.
¿Todos los futuros que se negocian se compensan diariamente?
Sí. Los futuros, básicamente el sistema de garantías de un futuro tiene distintos niveles, ¿no? Pero digamos, para lo que es en lo que hace el proceso típico de una operación, ¿no? De un comitente, va a tener dos tipos de requerimientos de fondos para operar un futuro. Por un lado va a tener que depositar un colateral en el mercado, que esa es la garantía, y por el otro va a tener una liquidación diaria de diferencias que va a depender de la evolución que tenga el valor de la posición que negoció. Todos los contratos de futuro tienen el mismo tratamiento, o sea, sea un futuro de Rofex 20, de dólar, de soja, la mecánica bajo la cual se compensan y liquidan es similar.
Claro. Y una cosa que me decían la otra vez es que no, acá en Argentina no existe el stop loss, puede ser.
No existe a nivel que no hay ninguna plataforma
de
trading que lo.
A ver, en el caso puntual nuestro lo tenemos disponible en la plataforma. Puede haber algún tema técnico que cierta plataforma de ruteo de ofertas no permita puntualmente enviar una oferta con esa marca, pero sí. Por lo que yo tengo entendido, tanto en Bima y en nuestro mercado está disponible hoy, sí.
Se puede, después está la pregunta si es recomendable usar stop loss en condiciones donde la liquidez no es la misma que la que tenés en no es lo mismo usar un stop loss donde tenés una profundidad en el libro de orden muy grande, con mucha liquidez, como puede ser operar en un mercado al exterior, versus los productos que se negocian en Argentina, que en algunos casos la liquidez no es siempre.
Fíjate que hay plataformas de afuera que, además del stop loss, vos podés cargar una orden que es una vuelta de rosca más al stop loss, que es que no ejecute si no se forma la vela completa, por ejemplo, ¿no? Que por ahí se me ocurre, porque yo no opero futuros acá, que acá todavía estamos un poquito más un poquito más atrás en ese sentido, por un tema también de volumen, ¿no? Que todavía no se.
Yo creo que son varias cosas. Creo que desde el punto de vista técnico, averiguo esto de los algoritmos, ¿no? Vos, si estás operando algorítmicamente, podés ponerle cualquier condición. O sea, si hoy por algún motivo coyuntural el mercado no te ofrece un tipo de orden particular, la stop loss con la vela completa, etcétera, vos con un algoritmo la podés simular. Tenés toda la market data, podés armar una receta que cuando se dan estas condiciones la ejecutan, ¿no? O sea, yo creo que no es una excusa, digamos, que no esté disponible en la plataforma del mercado para no poder usarla. Requiere, sí, encarar ese tema, profundizar y poder desarrollar el algoritmo, pero sí.
Está bien. Marcelo, vos también estás encargado de pensar en nuevos productos financieros o en mejorar productos financieros. ¿Qué nos podés contar? Quizás nos podés contar de algún producto que estén mejorando o algo que estén por lanzar, no sé.
Bueno, desde la fusión entre Matt y Rofex, como que se amplió toda la gama de productos. Rofex, como ya comenté, les comenté antes, tuvo una tendencia a especializarse más en productos financieros, si bien había listado y estaba la posibilidad de negociar productos agrícolas, pero el foco estaba más concentrado en lo que es la operatoria de productos financieros. Con la fusión con Matva, incorporamos toda la cartera de productos agrícolas y creo que hoy, digamos, se está poniendo especial énfasis en lograr o desarrollar mejoras en los contratos agro para sumar a nuevos participantes. Hoy, básicamente, la operatoria de productos agro en Argentina, los participantes son esencialmente actores que acuden al mercado con fines de cobertura y pertenecen a la cadena de comercio de granos. No tenemos inversores que provengan del sector financiero y que usen los contratos como una herramienta dentro de su estrategia de inversión. Entonces, para eso, por ejemplo, contamos de hace un año y medio con una versión mini de los contratos de granos que se negocian en Matva. Los contratos de granos de Matva son contratos de 100 toneladas que se liquidan con entrega física del grano. Entonces, eso muchas veces limita la posibilidad de que participen inversores minoristas porque por el riesgo de que eventualmente tener que ir a delivery en una posición. De todas maneras, hay posiciones que tienen liquidez suficiente y uno puede arbitrar anticipadamente. Pero bueno, en algunos casos no deja de ser un tema. Entonces, para eso se diseñaron los contratos mini, que son contratos de 10 toneladas. Es una versión mucho más chiquita de los contratos de granos de Matva, que son una alternativa muy interesante para incorporar dentro de una cartera de inversión minorista o incluso de fondos institucionales que quieran incorporar exposición a productos tan importantes para la economía argentina como son la soja, el maíz y el trigo.
Es una idea,
¿no?
Excelente.
Claro, porque el otro caso es de empresas, lo que decías, ¿no? O sea, no habían inversores financieros.
En realidad, los participantes habituales son empresas que intervienen en el comercio de granos, ya sea como exportadores, molinos, productores, acopios, todas empresas vinculadas a la cadena de granos.
Sí.
Y hay poca participación de inversores que adquieran o tomen posiciones en estos contratos, no con fines de cobertura, sino con fines de inversión, ¿no?
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Te voy a hacer una pregunta por ahí tonta. Por ejemplo, contratos de soja, ¿es entrega en Rosario o ofrecen, no sé, Quequén o cualquier otro?
Para los contratos de granos, el punto de entrega es Rosario, en realidad la posición de referencia. Pero el mercado a su vez habilita lo que llaman bases. Las bases te permiten negociar el diferencial con otros puntos de entrega. Obviamente que el uso de las bases está más destinada a los operadores propios de la cadena comercial de granos que están buscando tomar el delivery de grano, por ejemplo, en Puerto Quequén o Puerto Bahía Blanca. No está destinado a un público inversor, pero digamos, los contratos de soja, maíz y trigo de Matva son referenciados a Rosario. Son con un punto de entrega que está definido en un semirradio de 40 kilómetros en torno a Rosario, que es donde se concentran todas las terminales portuarias y las fábricas dentro digamos, ahí sobre el upriver, ¿no?, del río Paraná.
¿Y ustedes tienen más o menos sabido o calculado más o menos de lo que es la cosecha anual en Argentina, qué porcentaje pasa por Rofex?
Bueno, ahí eso una manera de medirlo es relacionar el volumen, que es el turnover, o sea, que negocias anualmente, con la producción de granos. Ese ratio aproximadamente nos da 40%. Después tenés otra relación, que es la cantidad de grano que se origina o se compra a través del mercado, que serían los contratos de futuro que se cancelan con entrega a través del mercado, que es un nivel no es muy significativo, porque obviamente la finalidad de los contratos no es que ser una fuente de originación de mercadería, sino de cobertura. Pero el ratio nos da más o menos en torno al 40%. Obviamente que eso nos muestra que todavía hay mucho por crecer en Argentina, hay un potencial muy grande en lo que es el negocio de derivados agrícolas, porque, por ejemplo, si te comparás con el mercado de Estados Unidos, el ratio de volumen de soja comparado con la cosecha de soja norteamericana, en Chicago les dan 94 veces, ¿no? En maíz es 45 veces. O sea, creo que hay mucho potencial,
muchísimo,
¿no?
Potencial, claro.
Para crecer todavía.
Claro.
Obviamente no aspiramos a esos ratios,
claro,
astronómicos,
no tanto,
¿no? Pero creo que es posible llegar a un ratio donde al menos se rote una vez o dos veces la cosecha tranquilamente.
Claro.
En un plazo no muy lejano.
¿Y los nuevos productos, estos los que llamaste mini, entonces cuáles son? ¿O simplemente vos nombraste el mini?
Los mini son una versión, digamos, más chica,
sí,
de los contratos de soja, maíz y trigo que se negocian en MADVA. Son contratos referenciados a Rosario. La diferencia que tiene el mini, que es un contrato de 10 toneladas y que cuando vence se liquida en forma financiera. O sea, los minis toman como referencia para cancelarse el valor de ajuste de los contratos de futuro con entrega, digamos, con el contrato grande, por así decirlo. Entonces,
claro,
la ventaja que tiene para un inversor minorista es que no corre el riesgo de tener que ir a delivery, sino que el contrato cuando vence se liquida por diferencia de precios, o sea, generando un resultado financiero. De la misma manera, sería un mecanismo asimilable a la forma en la que se liquidan los futuros de dólar, por ejemplo, o los futuros de ROFEX 20 que se negocian en MADVA ROFEX.
¿Y hay, por ejemplo, una idea de en un futuro desarrollar un mini ROFEX 20, por ejemplo?
Hoy lo que pasa es que el contrato de ROFEX 20 ya de por sí es un mini, ¿no? Es un contrato que cada contrato equivale a un índice. El índice tiene una valuación hoy aproximada de 55.000, 60.000 pesos. Entonces ya de por sí, para lo que es el estándar de nuestro mercado, es un contrato
mini,
es un contrato mini ya de por sí, ¿no? O sea, porque ya está pensado el contrato para un público minorista, mayormente.
Claro.
Y creemos, digamos, que con ese tamaño el contrato hoy está funcionando bien.
Está bien. Y José Luis, entre tus funciones también está el asesorar al comité de investigación respecto a aspectos tecnológicos de integración, el tema de ecosistemas en el mercado.
Correcto.
¿Qué nos puedes contar de eso en cuanto a novedades?
Bueno, a ver, cuando uno empieza a pensar la plataforma del mercado justamente como una plataforma, surge naturalmente el concepto de ecosistema, ¿no? Uno tiene una plataforma, interfaces disponibles y distintos actores que componen el ecosistema, como puede ser en este caso plataformas de terceros, de nuestros agentes o de comitentes directamente con cierto nivel de sofisticación que se conectan.
Mm.
A ver, nosotros entendemos que la clave para desarrollar el mercado es que la mayor cantidad de gente posible se sume y que opere. Por ende, nosotros lo que incentivamos fuerte es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estas interfaces, estos enchufes, para que la gente conecte sus plataformas, sus algoritmos y eventos asociados a eso, ¿sí?
¿Eventos, dijiste?
Eventos, sí, reuniones tipo meetups, en donde nosotros nos juntamos y hablamos de trading algorítmico, un evento donde presentamos librerías, este tipo de enchufes simplificados para que sea más fácil todavía conectarse al mercado, cuando hacemos concursos de intentar modelar el rendimiento de la soja para atraer a los científicos de datos hacia el mercado, ¿sí? Juntar estas comunidades que capaz no están tan directamente ligadas al mercado, pero que al mostrar un incentivo, al mostrar data y herramientas, este trío, si querés, que es plataforma, interfaces y data, se hace mucho más interesante y estos jugadores se acercan y empiezan a participar.
Claro.
En el marco de proyectos estamos trabajando fuerte en lo que es la nueva plataforma que está implementando, que queremos implementar este año, de ultra baja latencia del mercado, que está alineada a lo que son los estándares de ultra baja latencia, que es operar
ultra baja latencia.
Ultra baja latencia.
¿Qué viene a hacer? A ver, traduce.
Y a ver, hoy si uno mira el estado del arte en Argentina, generalmente las órdenes, lo que es el tiempo de generación de market data y publicación y envío de ofertas, se mide en milisegundos, o sea, una milésima de segundo. Apuntamos a romper esa barrera y llegar a lo que es el microsegundo, como sucede en los mercados más desarrollados, como puede ser Estados Unidos, Europa. Estamos trabajando en un proyecto que lo estamos desarrollando localmente en la ciudad de Córdoba, para desarrollar la nueva plataforma de trading del mercado, para habilitar a estos jugadores que tienen esta necesidad de ultra baja latencia para que se acerquen y se sumen al mercado con sus algoritmos.
Bueno, entonces lo voy a despedir a Marcelo Comiso y a José Luis Oni. Muchísimas gracias por haberse acercado.
Gracias a ustedes por la convocatoria.
Muchísimas gracias.
Hasta acá, subamos el volumen. Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iVoox.